El domingo pasado, al caer la tarde, más de 2.000 personas disfrutamos de una experiencia musical originalísima cuando en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre se presentó Bobby McFerrin. Fue un acontecimiento único, y enseguida quiero contarles por qué, pero espero que este comentario no sea solo la crónica de lo que ocurrió en esos 90 minutos adentro de aquella sala. Si ustedes no estuvieron allí, pero se entusiasman con lo que ahora vamos a comentar, después les diré cómo pueden acercarse a estas vivencias ustedes también. Fue un concierto que paseó por diferentes estilos musicales, desde el jazz a la música clásica, recorriendo la ópera, la comedia musical, ritmos africanos, el soul, el reggae, entre otros. Y para enfrentar un espectro semejante, Bobby McFerrin se instaló sobre el escenario, simplemente sentado en una silla y con el micrófono inalámbrico en su mano. A los pocos segundos ya estaba mostrando ese virtuosismo que es tan característico de él y en base al cual su voz no solamente canta la letra de una canción, sino que además le permite acompañarse a sí mismo, imitando los instrumentos de la orquesta y también, si es necesario, imitando sonidos de la naturaleza o de las creaciones del hombre, yo qué sé, por ejemplo, el motor de un auto. Y si bien fueron geniales sus primeras interpretaciones, realizadas así, a capela, lo más notable de la noche comenzó unos minutos después, cuando el público se integró al espectáculo. Esa comunión entre el solista y la gente le dio otra dimensión a la presencia en Uruguay de esta leyenda de la música y dio lugar a varios momentos lisa y llanamente memorables. Perfectamente puede decirse que el recital del domingo fue un concierto en el que Bobby McFerrin se presentó acompañado por buena parte de los espectadores que habían ido a verlo y escucharlo. Uno de ellos fue Rodolfo Vidal, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Rodolfo, buen día.
Buen día.
Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, muchas gracias.
Ubiquemos a quién vamos a escuchar a partir de este momento. Ubiquemos quién eres tú, qué haces. Tú eres director de coros.
Sí, yo dirijo el Coro Facultad de Arquitectura y Excusa Vocal.
¿Qué es Excusa Vocal?
Son grupos corales, ¿no? El Excusa Vocal es un poquito más chico de gente y el Coro Arquitectura son más como 30, ¿no? Los dos coros son a trabajo vocal, sí.
¿Este es tu trabajo?
Sí, yo trabajo con esos dos grupos y investigo todo el tema de la voz y también doy clases y talleres en referencia a mi entrenamiento de sobre la voz y sobre el cuerpo.
¿Sobre la voz y sobre el cuerpo?
Cuerpo también, sí. Pues, en realidad, como yo también trabajé con la danza contemporánea, fue como una posibilidad de encontrarme con la forma de percibir el cuerpo, de la escucha del cuerpo, que me parecía importante como entenderla para aportarme a la escucha musical.
Tú tienes 44 años y eres un bajo.
Sí, sí.
Eso es clarísimo. Bobby McFerrin nació en Nueva York hace 61 años. Muchos de nuestros oyentes deben conocerlo sobre todo por su canción, aquella Don't Worry, Be Happy, del año 1988, que lo hizo muy famoso. A partir de ese antecedente, seguramente muy escuchado por nuestros oyentes. Rodolfo, ¿tú qué más dices? ¿Cómo defines a Bobby McFerrin? ¿Qué tipo de artista es?
Y bueno, para mí, la curiosidad sobre Bobby McFerrin viene de hace años, y justamente, sobre todo, empecé a encontrar esa posibilidad que él generaba de los sonidos, ¿no? De más allá de las letras, las canciones, la posibilidad de que el hombre tiene esa acción de cantar y de generar su musicalidad a través de la acción sonora, y que eso está como que alimentaba una la creación musical.
Uh-huh. Entonces, veía en el programa del espectáculo algunos apuntes a propósito de los valores de Bobby McFerrin. A ver qué dices tú. Dice: es conocido por tener un gran rango vocal de 4 octavas, claro, y por su habilidad para usar su voz para crear efectos de sonido, como su recreación de un bajo sobresaturado que logra cantando y golpeando suavemente su pecho.
Claro, yo creo que logró como esa posibilidad de entender la música como un juego de posibilidades y no quedarse como encasillado en un registro. Entonces él siguió como investigando la posibilidad que tiene la voz humana. Uh-huh. Que realmente yo creo que es lo que más alimenta a él, es como que la gente se permita crear, ¿no? Uh-huh. Y él como que alimenta esa posibilidad increíble que tiene la voz humana, que en realidad los instrumentos lo que hacen a veces es empezar a copiar la voz humana, ¿no? Uh-huh. Y entonces él logra esa comunión increíble de musicalidad, y tiene esas 2 horas como encandilado con esa, con un micrófono nomás, ¿no? Y su voz y su propuesta.
Sigo con lo que dice el programa. A esto suma un falsete prodigioso, lo que le permite interpretar notas en registro sobreagudo de la soprano, y eso que también llega a los registros más graves del bajo.
Totalmente, ahí está. Él puede hacer justamente permitirse cantar y con instrumentos o con voces de todos los registros, porque él logró como esa liviandad de musical, que en el sentido de liviandad, en el sentido de sin esfuerzo uno lo ve ahí, como hacer todo lo que su creatividad le permite, ¿no?
Sí, puede hacer además al mismo tiempo melodía y acompañamiento rítmico, todo con su propia voz y nada más.
Sí. Eso es una cosa que asombra mucho, y por eso, sobre todo pensando que uno va a ver un escenario donde no hay escenografía, no hay desarrollo de luces, y la apuesta, él decía, ¿no? Durante años trabajó para imaginarse en el escenario de esa manera, como quería ser el cantante que quería ser, y bueno, yo creo que sin duda logró como ese objetivo de encantar a la gente, ¿no?
El concierto del domingo estaba organizado por el Centro Cultural de Música y el Jazz Tour en forma conjunta. Eso da una idea del tipo de público que se congregó, ¿no? Gente aficionada a la música de calidad.
Sí.
Pero en particular tengo la impresión de que había muchos músicos, y en especial muchos cantantes profesionales o amateur, ¿no?
Sí, yo creo que va, el público también. Yo tenía mucha expectativa también de cómo sería el espectáculo acá en Montevideo, ¿no? Porque fue fantástico ver como esa frescura del público y ese enganche que tuvo el público. Claro, sin duda había mucha gente que canta, ¿no? Y en distintas formas, pero yo creo que también había otras que no, y igual que no se dedican a cantar. Pero sin embargo se permitieron cantar, que eso es lo más increíble que logra. Sí. Manferre, ¿no? Como que genera el ámbito de confianza, de intimidad, ¿no? O sea, éramos 2.000 personas, pero sin embargo yo creo que cada uno tuvo una intimidad con ahí que pocas veces uno lo logra, ¿no?
Eso de que había en el público cantantes, digamos, acostumbrados, profesionales o amateur. Se notó especialmente cuando Bobby McFerrin hizo sus primeras invitaciones a que la gente lo acompañara desde la platea. Por ejemplo, en el Ave María de Gounod, interpretado sobre ese preludio de Bach. Apenas Bobby McFerrin se puso a cantar los primeros compases, les cuento a los oyentes, desde el fondo de la sala surgió un coro espontáneo que sabía perfectamente no solo la letra, sino sobre todo la música, y ya fue un toque de atención de lo que se venía, ¿no? Rodolfo, está claro que en el público había muchos que conocían perfectamente cómo son los recitales de Bobby McFerrin, qué tipo de juegos hace con los espectadores, conocían además sus canciones más frecuentes, ¿no?
Sí.
¿Cómo era tu caso?
Bueno, yo creo que yo, la ventaja que tiene Internet, ¿no? Y bueno, también yo conocía sus discos y videos, ¿no? Entonces, uno como que, yo lo comparto con los grupos de trabajo, con la gente que me conoce, porque creo que son como realmente como talleres, ¿no? O sea, como lecciones así de musicales increíbles. Entonces, claro, uno más o menos está viendo cómo está últimamente trabajando él. Él tuvo muchos procesos de trabajo. A veces trabajó con músicos profesionales, el ciclo song, la forma de trabajo que él propone como bases musicales, y sobre eso él improvisa. Y entonces, o sea, este formato de espectáculo ya está como como visto en Internet y bueno, y algunos videos, ¿no? De cómo él genera pero en realidad para mí tuve la posibilidad de haberlo visto en Lyon, ¿no? Entonces pude ver cómo esa que realmente la espontaneidad que tiene él, y que si bien tiene algunas cosas que mantiene los espectáculos, hay muchas que realmente depende de cómo sea el público, depende de cómo cómo él sienta la conexión con el público, como varía su propuesta, ¿no?
Aclaremos, en los conciertos de Bobby McFerrin hay varias formas previstas para la participación de la gente. Una, la más clásica, cuando el público canta desde sus butacas, ¿no? Pero hay por lo menos cuatro más. La primera vino cuando Bobby McFerrin pidió voluntarios para bailar en el escenario, ¿no? Para que bailaran al son de la música que él iba a ir interpretando. Y allí, la verdad que fue impresionante comprobar la respuesta, porque subieron 5 o 6 muchachas y muchachos como tocados por un resorte, ¿no?
Sí, eso era como que la gente sabe el código de invitación y bueno, y eso dispara esa posibilidad.
Pero claro, los uruguayos a veces somos tan tímidos, ¿eh? Sí. Que no era obvio que fuera a ocurrir lo que ocurrió el domingo.
Sí, por eso decía mi curiosidad por cómo sería, ¿no? Su concierto acá. Y estuvo buenísimo porque fue para mí fue removedor, así ver cómo surgió esa conexión entre los bailarines y él, ¿no? Y que mucha gente, yo creo que piensa que alguna cosa está preparada, ¿no? Eso es lo más curioso, que a veces puede costar como entender que eso pasó ahí en ese instante y en ese momento, y se conocieron ahí, ¿no? Eso es maravilloso.
Tú fuiste protagonista de la segunda propuesta de Bobby McFerrin al público, porque en determinado momento él se sienta en el borde del escenario y pregunta si hay en la sala quienes se animen a cantar improvisando junto a él. Y tú fuiste el primero que se ofreció. Saliste como disparado, te sentaste junto a Bobby McFerrin allí en el escenario con una gran tranquilidad. ¿Cómo fue eso?
Y eso, o sea, eso también es otra cosa que en realidad, como te decía, para mí es una persona muy especial, y yo fui a me enteré que estaba en Lyon y compré una entrada y me fui ahí en un lugar que eran 3.000 personas, no conocía a nadie. Esto fue en mayo pasado, y ahí vi no sabía cómo era el espectáculo de él en vivo, ¿no? O sea, si bien había visto videos, pero hasta no estar ahí uno no sabe si eso es lo que va a hacer o no. Y Y bueno, entonces pasó igual que acá. En un momento se va al borde del escenario y levanta el micrófono, ni siquiera dice nada. Mm. Él invita a cantar con un gesto, pero no con una palabra. Y que la mayoría también es lo que me asombra de todo el espectáculo, que él habla poco en realidad. Todo lo genera sí. Con la acción musical. Y bueno, entonces yo entendí como que estaba invitando. Y ahí me fui, fuimos varios ahí.
Ah, o sea que ya habías participado con él arriba del escenario.
El privilegio de poder estar en ese momento, que tal, también por eso decía, yo ahí no conocía a nadie, ¿no? Uh-huh. 3.000 personas, yo estaba solo, digamos, y fue como impresionante llegar ahí, que me pasó el otro día también, ¿no? Y mirarlo y empezar a generar música sin habernos conocido. O sea,
así que tenías una experiencia previa. ¿Y cómo fue esta? ¿Cómo fue el dúo que hiciste con Bobby McFerrin este domingo?
Y esto fue, yo, claro, uno como que tiene esa posibilidad de privilegio, quería como volver a encontrarme con esa, con él. Igual, por supuesto, no me reconoció, porque estaban millones de gente todo el tiempo. Pero igual, es impresionante, a mí lo que me impresiona mucho es la mirada de él, cómo está escuchando y enseguida se conecta con contigo, aunque no te conozca nunca o no sepa quién sos, pero él sabe quién sos en cuanto a que empieza a escuchar y a dar ese permiso a trabajar con él o a jugar con él, ¿no? Y eso realmente es muy removedor porque alimenta mucho esa confianza del entrenamiento de improvisación, ¿no? Que él apuesta que incluso él lo decía que para él los momentos como especiales son cuando puede intervenir hacer el intercambio con el público, ya sea que la gente baile o que la gente cante, y entonces estar ahí como frente a esa sensación de confianza que da una persona que tan talentosa, ¿no? Es como que es un regalo increíble.
¿Cuánto tiempo habrá durado tu interacción con él?
No lo sé mucho, porque en ese momento, claro, como que...
¿Pero te resultó corto o largo?
Sí, corto, porque que estuvo bueno, fue como...
Salió muy bien,
como,
sí.
No sé, redondo. Incluso yo sentía eso, como que me hicieron comentarios después, pero eso había estado arreglado, yo no sé qué, y no, a nadie lo que pasó ahí, es la apuesta al trabajo de improvisación como una cosa que de escucha, no sé, de conexión, ¿no? Y que él, no sé, que apuesta como a esa sensibilidad de momento, ¿no? Del poder que tiene la gente de generar. Yo creo que por eso que esa explosión que hace él de todo lo que estábamos ahí, ¿no? Sin duda que puede haber subido mucho más gente y generar cosas súper lindas, ¿no?
Enseguida completamos este repaso por lo que se vivió el domingo de noche en el Auditorio Nacional Adela Reta en este concierto, esta comunión Bobby McFerrin público. Bobby McFerrin, además de lo que ya comentamos como sus virtudes, tiene la habilidad de interpretar notas graves y agudas seguidas, de pasar sorprendentemente rápido de un registro a otro, de modo que puede dar la sensación cuando lo desea de que está cantando a dos voces o a tres, de estar realizando al mismo tiempo melodía y acompañamiento rítmico. En eso basa buena parte de su fascinación, en simular varias voces él solo, pues ese es el recurso que emplea en prácticamente todos los temas que interpreta. Además cuenta con un notable sentido del ritmo, con una facilidad extrema para asimilar cualquier estilo, género o tradición musical y finalmente un gran sentido del humor y del espectáculo. Blackbird singing in the dead of night. Boom, 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 take this broken wings and learn to fly. Boom, 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 for your life. De eso justamente, de cómo fue el espectáculo, de cómo fue la relación con la gente, es que estamos conversando con Rodolfo Vidal, director de coros y que fue uno de los protagonistas de la noche. ¿Sigues ahí, Rodolfo? Pero voy a incorporar otra voz ahora, sí. La de Lucía Pesteguía, que es doctora en medicina, pero al mismo tiempo integrante de más de un coro, ¿no? Buen día, Lucía.
Hola, buen día. Sí, hemos incluso compartido algunas veces algún encuentro con Rodolfo. Personalmente.
¿Se conocen con Rodolfo entonces?
Sí.
Sí, de vista, sí, seguro.
Claro.
Lucía estaba en el Auditorio Nacional de la Reta, pero no estaba en la platea, estaba más arriba, y por lo tanto la idea de participar se te complicó.
Sí, en realidad cuando la idea de formar el coro, en realidad, porque la participación individual realmente no me hubiera animado, pero la participación en coro me hubiera encantado, y al inicio no me animé y juro que me arrepiento totalmente.
Estábamos hablando de los distintos mecanismos de participación que hubo, menciono dos más. En uno de ellos, Bobby McFerrin dibuja de manera imaginaria un teclado en el piso del escenario y prepara al público para que, según el lugar donde él vaya pisando, la gente vaya cantando una determinada nota. Supongo que en eso sí pudiste participar, Lucía.
Sí, realmente eso fue para mí de las cosas más impresionantes. Nunca había visto al público participar de esa manera. Es realmente algo bastante difícil. Ya me había sorprendido de la forma que había respondido el público cantando tan afinado. Y ahí, claro, uno se da cuenta que está acompañado de toda gente que canta en coros, ¿no? Esas son las cosas que, para los que cantamos en coros y nos encanta la música, cada vez que hay un evento como estos no lo dudamos y vamos, son pocos. Y ya cuando al inicio la gente realmente empezó a cantar tan afinado, era un placer.
Sí,
cuando hizo eso, realmente sorprendió. Yo realmente no lo podía creer.
El público después uruguayo salvó esa prueba con muy buena nota, porque Bobby McFerrin aplaudió encantado después de ese número del piano imaginario. ¿No?
Sí, yo no sé realmente cómo será en otros lugares, en otros países. Lo que sí me sorprendió es que acá siempre se dice que el público uruguayo de repente no participa o tiene vergüenza, y lo que pasó en este espectáculo, primero fue que Bobby McFerrin pidió participación del público, la gente prácticamente corría para participar, y además la gente cantaba coro y no susurraba, cantaba y alto. Fue realmente... Para mí, además de sorprendente, fue muy emocionante.
Rodolfo, ¿tú cómo viste la performance uruguaya en ese número del teclado?
Fabuloso, o sea, para mí eso es divino. Y justamente tenía la misma inquietud que ella y vi que eso fue posible y demás. O sea, incluso cosas que la viví como mucho más, con mucho más ganas, incluso que la anterior, ¿no? Que había visto. Entonces, para mí fue buenísimo sacar ese miedo de que el público uruguayo... No se anima a participar, y no afina, y no todas esas cosas que a veces uno siente, y ver que realmente la musicalidad está muy muy latente, ¿no?, en el público.
La última forma de interacción estuvo ya en el cierre, cuando Bobby McFerrin pidió 16 voluntarios para conformar un coro arriba del escenario, pero se presentaron más del doble. Rodolfo, tú estuviste allí de nuevo.
Sí, yo claro, uno sabe que esas cosas pasan muy poco a veces y tal, entonces cuando uno siente esa posibilidad de compartir un poquito más de cercanía con esa persona increíble, me tenté de vuelta y quise subir al coro.
¿Qué destacarías de ese momento?
Y bueno, eso también me... eso, de vuelta, ¿cómo él logra en pocos segundos cautivar a esa gente que está acompañándolo a él y pasarle referencias musicales?
Sí, lo primero que hace es ordenar las voces, ¿no?
Ah,
y después dirige el coro, un coro que acaba de conocer en ese momento.
Y de pauta, y de parte está bueno porque se da su tiempo de que la gente entienda lo que él está tratando de musicalmente transmitir, ¿no? O sea, incluso pasó en un momento de una pauta musical y como que la gente empezó a cantar, pero no la había escuchado del todo.
Uh-huh.
Y él paró y volvió a que la gente escuchara, ¿no? En este caso, los bajos, y para escuchar y se dan cuenta cuál era realmente la pauta.
Uh-huh.
Y entonces, o sea, que él todo el tiempo está jugando, pero dándole importancia a lo que está pasando, ¿no? No es que justamente sigue con esa fiesta, con esa frescura, pero con la inclusión de hacerlo muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Todo el tiempo. Y entonces eso, da la pauta a cada primero a los bajos, después a los tenores, y después a las contraltos, después a los sopranos, y sobre eso empieza a generar una base rítmica y sonora, y con la cual él improvisa, y entonces va cortando algunas de las cuerdas, los sopranos, o contralto, las mujeres, los hombres, va jugando con ese, con esa frescura de momento, y también es otra posibilidad increíble de verlo ahí, a él disfrutar y jugar y hacer una música increíble en pocos segundos, ¿no? Ya armó su estructura de trabajo y ahí se zambulle con todo.
Para terminar esta especie de crónica, charlada de lo que fue el concierto del domingo, les voy a preguntar algo a los dos, a Rodolfo y a Lucía. Y para eso me voy a basar en lo que vimos el domingo, porque cuando llegaba el momento tradicional, digamos, de los bises, cuando Bobby McFerrin volvió al escenario, él quiso abrir una instancia de preguntas y respuestas, que también es costumbre en sus conciertos. Any questions, dijo, y fue el único momento de la noche donde la comunicación no anduvo demasiado bien con el público, porque nadie preguntó nada, ¿no? La gente prefirió más bien ir por el lado de pedirle tal o cual tema. A ver, Lucía o Rodolfo, ¿qué pregunta le hubieran hecho a ustedes ahora que ya pasó un tiempito?
Ah, quizás más que una pregunta, uno le quedan como las ganas de saber bien cómo es que hace eso. Realmente, es obviamente que es una, que supongo que debe ser difícil de enseñar o de transmitir. Quizás no lo podamos realizar nunca. Me quedo con la frase de una amiga que me dijo, Bobby es extraterrestre. Finalmente, como que te quedas con la sensación de que no sabes realmente cómo lo hace. Pero sí seguro que es producto, como ya lo ha dicho él, de mucho ensayo y de mucha técnica. Creo que nadie le preguntó nada porque lo que queríamos era que siguiera cantando. No queríamos que parara de cantar y hicimos 2 horas de espectáculo. Nadie se cansó, creo que eso es fundamental. Nadie se quería ir.
Rodolfo, ¿tú qué le hubieras preguntado?
Yo en un momento que pude preguntarle a ver si el entrenamiento que hacía, ¿no? Si hacía un entrenamiento especial. Uno ve como quiere eso, que quiere saber, digamos, de alguna manera, acercarse a la forma de trabajo. Y él en realidad lo que me manifestó fue que él se dedica a cantar. O sea, está todo el día buscando la sonoridad y el canto y la escucha de todo lo que puede, ¿no? Y que ese es el registro que él tiene de trabajo. Yo no, es difícil porque, es verdad, no hay mucho... más que disfrutar, no se puede, creo que, preguntar muchas cosas porque es imposible llegar a entender cómo es que sucede su cabeza musical y su realización así sonora, ¿no?
Fue todo un sacudón para el ambiente musical uruguayo y en especial para el movimiento de los coros, ese movimiento tan extendido en estos últimos años. Incluso ahora aparecen los resultados y las consecuencias entre la audiencia. Escuchen, por ejemplo, algunos de los mensajes que han llegado. Dice Margarita, me encantaría formar parte de un coro. ¿Cómo puedo contactarme con Rodolfo Vidal? Que tenga en cuenta el cuerpo. Eso es lo que yo deseo. Me parece súper importante, señala. Después hay otra oyente, Marga, que dice lo mismo. ¿Cómo puedo conectarme? Amo cantar con mi cuerpo, enfatiza. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si ahora el movimiento crece un poco más? ¿Puede ocurrir eso?
Buenísimo, que la gente quiera cantar está buenísimo, hace mucho bien. Hace mucho bien.
Y un dato que también me pasan de la audiencia, creo que es el redondeo ideal para esta conversación, porque muchos de nuestros oyentes deben estar pensando, qué pena, me lo perdí, o quería ir y no pude. Bueno, la posibilidad de disfrutar de manera muy similar a lo que se pudo disfrutar el domingo está con solo recurrir a internet y a YouTube, ¿no? Es más, Adriana de Ciudad de la Costa nos cuenta que ya hay algún video de esta actuación del domingo pasado. ¿Sabían eso?
Sí, yo entré y me fijé exactamente y vi que había una persona que había subido un videito. Está buenísimo, me recuerdo, está muy bien. Está buenísimo poder navegar por internet y ver todo el material que hay. Muy bueno, muy bueno. Recomiendo.
¿Lucía?
Sí, ahí incluso, en realidad yo a él básicamente lo conocí por un DVD de un concierto que no recuerdo bien en qué año fue que lo hizo, pero ya hace algunos años, que fue la primera vez que vi un concierto de él y realmente desde ahí me impactó. Y justamente eso, la gente, me encantaba que la gente participara, que fue lo que finalmente sucedió acá. Sí hay mucho material en internet, más allá de los archivos de música, hay mucho archivo de justamente de los conciertos de él y se pueden ver. No vi particularmente nada de ahora este concierto, vi las imágenes que hubo en, que se pasaron en la televisión, el informativo, pero no vi nada de en material en internet actual, no.
Rodolfo Vidal, director del coro de la Facultad de Arquitectura y de Excusa Vocal. Lucía Pesteguía, integrante de Aparcanto y del coro de exalumnos del Instituto Crandon. Gracias por acompañarnos con estos apuntes, estas observaciones y estas vivencias de ustedes, ¿eh? Muy amables.
Chao, gracias.
No, muchas gracias por la invitación.